Muy buenos días a todos los oyentes que nos escuchan desde las sintonías de Cope Ferrol, Cope Cariño, Cope Villalba y Cope Ribadeo. Os damos la bienvenida a este programa Habla, la diócesis, que como cada domingo os acompaña, y tenemos el placer, como siempre, de contar con la presencia y con el testimonio del obispo de nuestra diócesis, don Manuel Sánchez Monje. Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar precisamente de una figura que nos gusta muchísimo, de una figura que representa a toda la cristiandad, como es el Papa Francisco, que ha concedido últimamente dos entrevistas significativas. La primera de ellas, para ser publicada en las revistas de la Compañía de Jesús y concretamente en España, por la revista Razón y Fe, es la que vamos a comentar un poquito hoy, pero también ha concedido esa segunda entrevista al director de un periódico italiano, Eugenio Scalfari, que además se declaraba no creyente, ¿no? Cuéntenos.
Pues sí, el Papa ha concedido últimamente estas dos entrevistas, y las dos son muy importantes. Vamos a comentar hoy la primera. En otro momento, pues, sacaremos espacio para comentar la segunda.
¿Quién es Jorge Mario Bergoglio?
Pues el padre Antonio Spadaro, que es jesuita, director de una revista con mucho prestigio en Roma y en general en la Iglesia Católica, la Civiltà Cattolica, pues es la primera pregunta que le hizo al Papa Francisco: ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Y si la pregunta podía ser un poco atrevida a un papa preguntarle quién es, pues la respuesta del papa es todavía más sorprendente, porque él contestó diciendo: yo soy un pecador. Esta es la definición más exacta. Y no se trata de un modo de hablar o un género literario. Yo soy un pecador. La síntesis mejor, la que me sale más de dentro y siento más verdadera, es esta: soy un pecador en quien el Señor ha puesto los ojos, y repite: soy alguien que ha sido humillado por el Señor. Sorprende mucho esta respuesta del Papa, tan directa, tan consciente de lo que es en la Iglesia. Todos somos pecadores, lo hemos repetido muchas veces, pero conviene verlo encarnado, que desde el Papa hasta el último monaguillo todos somos pecadores y hemos de presentarnos así ante el Señor y ante el mundo. En otro momento de la entrevista insiste en lo mismo. Dice: esto es lo que soy, un pecador al que el Señor ha dirigido su mirada compasiva, su mirada misericordiosa, y esto es lo que dije cuando me preguntaban si aceptaba la elección de pontífice. Él dijo, lo recordamos todos: soy pecador, pero confiando en la misericordia y en la infinita paciencia de nuestro Señor Jesucristo, acepto con espíritu de penitencia el ser el sucesor de Pedro.
Desde luego, titulares importantísimos los que nos da siempre el Papa Francisco, que además es el primer Papa jesuita. Por eso, le pregunta también: ¿qué aspecto de la espiritualidad ignaciana le ayuda más a vivir su ministerio?
Pues el Papa responde también, sin dudarlo, sin titubear, que el aspecto de la espiritualidad ignaciana que más le ayuda a vivir su ministerio de sucesor de Pedro es el discernimiento. El discernimiento es para San Ignacio un instrumento de lucha para conocer mejor al Señor y, sobre todo, para seguirlo más de cerca. Me ha impresionado siempre, dice él, una máxima con la que suele describirse la visión de Ignacio: non coerceri maximo, sed continere minimo divinum es. No tener límite para lo grande, pero concentrarse en lo pequeño. Esta virtud de lo grande y lo pequeño se llama magnanimidad, dice el Papa. Y a cada uno, desde la posición que ocupa, hace que pongamos siempre la vista en el horizonte. Es hacer las cosas pequeñas de cada día con el corazón grande y abierto a Dios y a los otros. Dar su valor a las cosas pequeñas en el marco de los grandes horizontes, en el marco del reino de Dios. Y también añadía el Papa Francisco: a su modo, Juan XXIII adoptó esta actitud de gobierno al repetir aquella máxima: omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere, que en castellano quiere decir verlo todo, disimular muchas cosas y corregir poco. Porque aun viendo todo, como dice esta máxima, él, el Papa Juan 23 prefería actuar sobre lo pequeño, sobre las cosas que aparentemente no tienen importancia.
En esta entrevista tan suculenta, publicada en España por la revista Razón y Fe, también hay otro titular que nos llama poderosamente la atención, desde aquí, de esta emisora también. Jamás he sido de derechas. ¿Cómo interpretamos esto, señor obispo?
Pues ha tenido mucho eco, ha sido titular en muchas noticias. Yo creo que hay que situarlo dentro de la entrevista. Lo que le preguntaba el entrevistador, el padre Antonio Espádaro, era si su experiencia de gobierno en el pasado le podía ser útil para la situación actual al frente del gobierno de la Iglesia Universal. Él había sido durante algunos años, de muy joven, provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. Y el Papa, a mí me ha llamado también poderosamente la atención, el que responde con absoluta sinceridad, sin disimulos, dice él: en mi experiencia de superior en la compañía, si soy sincero, no siempre me he comportado así, haciendo las necesarias consultas, y eso no ha sido bueno. Mi gobierno como jesuita al comienzo adolecía de muchos defectos. Corrían tiempos difíciles para la compañía, había desaparecido una generación entera de jesuitas, y eso hizo que yo fuera provincial aún muy joven. Tenía 36 años. Una locura. Había que afrontar situaciones difíciles y yo tomaba mis decisiones de manera brusca y personalista. Es verdad, pero debo añadir una cosa. Cuando confío algo a una persona, me fío totalmente de esa persona. Debe cometer un error muy grande para que yo lo reprenda. Pero a pesar de esto, al final la gente se cansa del autoritarismo. Mi forma autoritaria y rápida de tomar decisiones me ha llevado a tener problemas serios y a ser acusado de ultraconservador. Tuve un momento de gran crisis interior estando en Córdoba. Estuvo al frente de un colegio de jesuitas allí en esa ciudad argentina. No habré sido ciertamente como la Beata Imelda, pero jamás he sido de derechas. Fue mi forma autoritaria de tomar decisiones la que me creó problemas. Como vemos, lo que el Papa subraya no es ser de derechas o de izquierdas, sino que es el tomar decisiones de una manera autoritaria. Eso ve que ha sido un defecto, lo reconoce y lo reconoce abiertamente, y ahora dice que no está dispuesto a gobernar así, de esa forma personalista y autoritaria, y por eso, entre otras cosas, pues ha escogido este consejo de cardenales, de 8 cardenales, para que le ayuden en el gobierno de la Iglesia.
Vamos a seguir desgranando también las partes de esta entrevista y nos metemos también más profundamente pues en la fe, en la Iglesia. ¿Dónde ve la santidad de la Iglesia el Papa Francisco?
Pues veo la santidad de la Iglesia, dice el Papa, en el pueblo de Dios paciente. Y va poniendo ejemplos. Una mujer que cría a sus hijos, un hombre que trabaja para llevar a casa el pan, los enfermos, los sacerdotes ancianos, tantas veces heridos, pero siempre con su sonrisa porque han servido al Señor, las religiosas que tanto trabajan y que viven una santidad escondida. Esta es para mí la santidad común. Yo asocio frecuentemente la santidad a la paciencia, sigue diciendo el Papa. No solo la paciencia como hacerse cargo de los sucesos y las circunstancias de la vida, sino también como constancia para seguir hacia adelante día a día. Esta es la santidad de la Iglesia militante, de la que habla el mismo San Ignacio.
Buscar en las cosas cotidianas, en la búsqueda de Dios y de la fe también es algo estupendo, es un privilegio y una ventaja que tiene también nuestro Papa Francisco, que ve también la Iglesia como un gran hospital de campaña.
Sí, así la ha presentado él y lo enmarca diciendo primero que la Iglesia, con la que debemos sentir una de las máximas y las recomendaciones de San Ignacio, y que vale para todos los cristianos, es el sentir con la Iglesia, no ser cristianos por libre y cada uno por su cuenta. Pero dice él que la Iglesia tiene que ser la casa de todos y no una capillita en la que cabe solo un grupito de personas electas. No podemos reducir el seno de la Iglesia universal a un nido protector de nuestra mediocridad. Y la Iglesia es madre, y por eso debe ser fecunda. Cuando percibo comportamientos negativos, dice el Papa, en ministros de la Iglesia o en consagrados o consagradas, lo primero que se me ocurre es un solterón, una solterona. No son ni padres ni madres, espiritualmente hablando, claro. No han sido capaces de dar vida y, sin embargo, al revés, cuando leo, por ejemplo, la vida de los misioneros salesianos que fueron a la Patagonia, leo una historia de vida y de fecundidad. Veo con claridad, continuaba diciendo el Papa ante esta pregunta, que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy capacidad de curar heridas y de dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas y luego hablaremos de todo lo demás.
Don Manuel, ¿cómo ve el papel, un poco ya por ir resumiendo, el papel de los religiosos y de las religiosas y también el papel de la mujer en la Iglesia, el Papa Francisco?
Pues respecto a los religiosos, lo que ha destacado ha sido su carácter profético. Han elegido un modo de seguir a Jesucristo más de cerca, que imita incluso su modo de vida, la obediencia al Padre, la pobreza, la vida en comunidad y la castidad. En este sentido, los votos no pueden acabar convirtiéndose en caricaturas, porque cuando así sucede, por ejemplo, pues la vida de comunidad se puede volver un infierno y la castidad una vida de solterones. El voto de castidad debe ser un voto de fecundidad. Los religiosos están llamados a ser profetas que dan testimonio de cómo se vive a Jesús en este mundo y que anuncian cómo será el reino de Dios cuando llegue a su perfección. Por otra parte, el Papa también ha hablado del papel de la mujer y dice que es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia y que hay que hacer una teología más profunda de la mujer y que no hemos de perder nunca, no hemos de confundir la función con la dignidad. Las funciones son distintas, pero la dignidad es para todos la de hijos de Dios y María tiene una dignidad muy especial, más allá de los apóstoles, de los santos, porque es la madre de Dios y por eso a ella le rendimos un culto especial que no se rinde a los santos.
Esta entrevista ha dado para mucho, como también está dando la de hoy. Vamos a ir un poco a lo más personal, a las aficiones también. ¿Cuáles son los artistas, por ejemplo, y los escritores preferidos del Papa?
Pues también le preguntan sobre esto y el Papa se manifiesta, como siempre, con total claridad y apertura. Dice él que ha sido aficionado a autores muy diferentes, que le gusta mucho Dostoyevsky, Hölderlin, y que ha leído Los novios de Alejandro Manzoni 3 veces, dice él, que lo ha leído, que le ha gustado mucho. En pintura admira a Caravaggio, sobre todo, dice él, sus lienzos me hablan, y también Chagall con su Crucifixión blanca. En música amo a Mozart y sobre todo le impresiona el Et incarnatus es de su misa en do, que le parece insuperable. Y comenta también su afición a Bach, sobre todo la Pasión según San Mateo, y algunas otras obras de Wagner y de Furtwängler, que se interpretó una obra suya en la Scala, Parsifal.
Y también habla del cine.
Pues sí, mentó la Estrada de Fellini, y una película que le ha gustado mucho, y dice que vio todas de pequeño, y pues, sus padres eran italianos, aunque emigraron a Argentina, y las películas de Aldo Fabrizi y Anna Magnani, pues que se las vio todas cuando tenía entre 10 y 12 años.
Cada uno reza también a su manera, lo hace en un sitio, a una hora determinada, lo hace interiormente. Eso es algo muy particular. ¿Cómo reza el Papa Francisco?
Pues también es una curiosidad para nosotros ver cómo reza, y él lo explica también con muchísima confianza y con apertura. Dice, rezo el oficio por las mañanas, es el oficio que tenemos que rezar los sacerdotes, los diáconos, y que hay otros seglares que también lo rezan dentro de la Iglesia. Dice, me gusta rezar con los salmos, después inmediatamente celebro la misa, luego rezo el rosario. Lo que verdaderamente prefiero es la adoración vespertina, incluso cuando me distraigo pensando en otras cosas o cuando llego a dormirme rezando. Como vemos, pues el Papa es una persona humana y muchas veces pues el cansancio, las preocupaciones hacen que se distraiga o que se duerma justamente cuando él tiene el tiempo reservado para la oración. Pero sabe que también el Señor le quiere así, aún durmiéndose o distrayéndose en la oración. Por la tarde, por tanto, entre las 7 y las 8, estoy ante el Santísimo en una hora de adoración. Pero rezo también en mis esperas al dentista y en otros momentos de la jornada. Con esto pues nos da un ejemplo de cómo cualquier momento es bueno para, con una jaculatoria, con una frase breve, pues dirigirnos a Dios y mantener su presencia.
Don Manuel Sánchez Monje, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol y por habernos pues abierto un poco más esta figura tan entrañable y tan cercana del Papa Francisco. Gracias.
Gracias a vosotros y feliz Día del Señor para todos.